Hay participación del auditorio, se comunica Benjamín García. A él extraña mucho el caso de esta entrega de libros de Andrés Manuel López Obrador por parte del senador Augusto López. Dice, 7,616,000 pesos gastaron en 17,000 libros. ¿De dónde está saliendo todo este dinero para hacer este regalito por parte del senador? Si fue el Senado, está mal, porque no tienen por qué comprarlos. Y si fue Adán Augusto, que explique de dónde sale este recurso. Manuel Loza dice, a los migrantes que vienen por Chihuahua, los de la Fiscalía pusieron retenes para revisarles sus maletas. Y quien no quiera, les piden $200. Esta es una situación totalmente irregular. Mario Contreras, por su parte, le solicité formato para las placas, ya lo llené, voy al trámite, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo para Mercedes y su servidora, es lo que dice don Mario Contreras, y le agradecemos y correspondemos, Mario Contreras, el saludo. Enrique Ramos, pagué mi refrendo, tengo cita para la verificación, pero es hasta el 22 de diciembre. ¿Qué pasará con la placa? ¿Habrá prórroga? Es lo que se pregunta. Esperamos tener la próxima semana al titular de la Hacienda Pública precisamente para solventar todas estas dudas. Vence el plazo el próximo 26, el 27 ya no se podrán hacer ningún tipo de trámite. Bueno, Pedro Sánchez, en las obras de Andares quitaron muchas áreas verdes. Le pregunto a Juan José Frangé si las van a recuperar. Dice otra persona del auditorio, desde que tenía 7 años los escucho. Hago la observación, se la hago llegar a Gustavo con muchísimo gusto y muy amable por comunicarse. Nos hace una referencia muy particular sobre el caso de Tequila. Dice Fernando Campo, no me explico por qué a Tequila le dicen Pueblo Mágico. Cada que voy, veo pura borrachera en grande. Además, las tequileras se llevan toda el agua. Es otra cosa de las que no se habla o se habla muy poco, pero es una situación efectivamente que hay que analizar y que hay que investigar. Gracias, Fernando Campo, por la sugerencia.
Bien, y acá llega nada más una ruta, dice, de una denuncia para la ruta 59 y 59A, después de las 7 u 8 rumbo a Lázaro Cárdenas, a Zona Industrial y Álamo Industrial y al Coli, los choferes se niegan a dar parada, hasta 3 horas esperamos para que uno se le ocurra dar servicio. Muchas veces se ha reportado a la Secretaría de Movilidad en caso omiso, ojalá que a esos choferes se les cobrara lo que gastamos de más, todo porque no dan servicio, y a ver si aprenden, dice, a educarse. Espero nos escuchen los de movilidad, eso dice Miguel Pérez en su comentario. Por otro lado, nos dice aquí otro de los mensajes, un saludo desde Plaza de las Américas, Zapopan, dice Juan Antonio García, ha sido radioescucha quien desde temprano ya anda en la calle, y una persona pregunta, ¿dónde puedo obtener un acta de inexistencia y qué documento me piden? Ojalá me puedan ayudar a ese familiar que no está registrado. Fui a Casa Jalisco en Los Ángeles, California, pero me piden un acta de inexistencia y un documento que avale que la persona que queremos registrar viaje a Guadalajara, ¿con quién me tengo que dirigir para que me ayuden en el registro civil? Es primo de mi hermano, dice, ojalá que me puedan ayudar a sacar ese documento para registrarlo. Enseguida le damos algún norte de cómo tramitar ese documento en el registro civil acá en Jalisco.
Comenzamos con la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Tenemos ya programadas a lo largo de la semana y también la próxima algunas entrevistas que esperamos sea de su interés. Hoy tendremos a personal de la Fiscalía, mañana estará el coordinador de la Comisaría Metropolitana hablando de cómo podemos evitar robos en esta temporada decembrina, tanto a transeúntes, tanto a las personas que van a un cajero o aquellas que tienen que ausentarse por el periodo vacacional de sus casas. Y bueno, la próxima semana estaremos hablando con personal del INE sobre la credencialización y los plazos también de vencimiento de esta identificación, además de hablar sobre el tema de las placas. Así es de que le invitamos a que continúe al pendiente de la programación en vivo de Radio Metrópoli. Nos vamos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Bien, saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti, quienes te acompañan esta mañana del 10 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 19, que está posicionado sobre el sureste y península de Yucatán, seguirá favoreciendo para que en aquellas regiones se tenga lluvia el día de hoy. mientras que del lado del Pacífico el ingreso de humedad hacia el interior del país también dejará algunas lluvias sobre los estados del centro y occidente. En Jalisco esperamos algunos chubascos con actividad eléctrica en la zona montañosa del sur del estado, así también algunos episodios de lluvia dispersa hacia el oriente de Jalisco y hacia el centro del mismo, por lo que no se descartaría que en área metropolitana de Guadalajara se pudiera hacer presente algún episodio de lluvia en el transcurso del día de hoy. Con respecto a las temperaturas, estaríamos de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara con una máxima sobre los 23 a 26 grados, así también la condición es agradable para el resto del estado. Para el día de mañana al amanecer nuevamente estaremos de frescos a fríos, ya que al interior de Jalisco la temperatura mínima estaría oscilando entre los 8 a los 15 grados de manera promedio. En área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima al amanecer entre los 12 a 14 grados. Y las regiones Ciénega, Altos y Norte de Jalisco son las que mantendrán las temperaturas de un solo dígito al amanecer, mientras que si nos acercamos a la porción costera, el ambiente será un poco más cálido en relación al resto del estado por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, que tengas buen miércoles.
Igual para ustedes, buen miércoles, un saludo.
Reporte meteorológico.
Bueno, en el espacio anterior nos quedamos pendiente con el reporte informativo de Mark Hernández. Ya lo tenemos en la línea telefónica y te saludamos con gusto, Mark. Adelante con tu reporte.
Compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentar que pues el día de ayer, por segundo día consecutivo, digámoslo así, se llevó a cabo una mesa de diálogo con la presencia del secretario de Hacienda Pública del estado, Luis García Sotelo. En este caso, la temática de ayer correspondió al tema del presupuesto de egresos para el año 2026 aquí en Jalisco. Recordemos que el día lunes lo que se llevó a cabo fue sobre la ley de ingresos. En este caso, el día de ayer, el secretario mencionó, se abordaron distintos puntos, los gastos que se van a llevar a cabo para el próximo año en Jalisco, aunque sin especificar cifras, digamos, por partida, por proyecto, o por algunos temas ahí en específico que se requieren, eso hay que dejarlo en claro, no hubo cifras claras a ese respecto. Sin embargo, pues sí se puede dar a conocer la temática que tendrá el próximo año el estado. Por ejemplo, seguirá el tema de la ampliación del C5, la inversión en materia de educación, seguridad. No se prevé ningún proyecto nuevo, hay que ser claros, se prevé más bien la continuación de algunos, como es el caso del BRT que correrá por la carretera a Chapala. Habrá que esperar, por ejemplo, si el estado o será la federación la que inicie el tema del acueducto el segundo acueducto Chapala-Guadalajara, pero pues por el momento no se contempla en el presupuesto de egresos, proyecto de presupuesto de egresos. Lo que sí mencionó el secretario es que podrían realizarse algunas reasignaciones presupuestales en este proyecto y que puedan ser incluidas en el dictamen que pueda discutirse tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno del Congreso. Esto es lo que coincidió también la diputada presidenta de esta Comisión de Hacienda, Gaby Cárdenas. En este caso mencionaba el secretario de Hacienda que hay un margen para incrementar el presupuesto en alrededor de 600 millones de pesos y cubrir necesidades que a juicio de los legisladores no estén atendidas. Escuchemos si les parece lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis García, a este respecto.
En un ejercicio de presupuesto podemos ver recursos ampliados. Hay un margen, yo lo he señalado, sí, podríamos ir unos 600 millones arriba de lo que está ahorita planteado para cubrir algunas necesidades que los diputados consideran no están cubiertas. Y la otra es que si eso fuera insuficiente, pues hacer ajustes a la baja de algunos programas públicos o de algunas inversiones.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda Pública de Luis García, pues el origen y el monto. Hay que recordar que algunas de las partidas que podrían, digamos, verse beneficiadas o recibir aumento con estas resignaciones sería la agenda de personas desaparecidas. se prevé un monto superior a los 300 millones de pesos, según el acuerdo al que llegaron con la Comisión Especial en Materia de Desapariciones del Congreso, y que ayer justamente recordó la diputada Tonantzin Cárdenas, quien es presidenta de esta comisión. Esto para evitar recortes, como fue el caso de la Fiscalía, de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que tendría menos recursos para el año 2026, y se propone que un aumento para, digamos, reponer este este recorte, pero también incrementos mínimos, como son para la Comisión de Víctimas, para la Comisión Estatal de Búsqueda o para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Recordemos que el gobierno del estado prevé más recursos para esta agenda, pero hay que ser claros, la mayor parte de la cantidad de recursos lo concentra el C5, así que incluso pues ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones sobre que esto pues no se está enfocado como tal precisamente en esta agenda de personas desaparecidas. Otra agenda que también lo tendría es el campo, emprendedores, centros de justicia para las mujeres y demás. Otro de los comentarios que surgió el día de ayer pues fue este tema de los recortes o incrementos mínimos, algo que mencionó el diputado Tonatiuh Bravo, señalando que se debe de ampliar la cantidad de recursos para pues algunas dependencias como ese Ciencias Forenses justamente. Escuchemos lo que dijo el diputado.
Y el C5 no nomás va a servir a desaparecidos, el C5 tiene una utilidad múltiple, incluso de carácter nacional, conectada con los sistemas nacionales. Entonces, realmente, y el Instituto de Ciencias Forenses igual, cuando en realidad lo que requeriría es un gran laboratorio de identificación de restos humanos, en virtud de la gran cantidad de cuerpos y restos que no son identificados y que tienen a las familias pues en la peor de las situaciones, ¿no?
Ahí está lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo al respecto. Comentarles, compañeros, que el día de hoy se llevaron a cabo mesas de diálogo relacionadas al tema del presupuesto en materia de igualdad sustantiva y del campo, y para así, pues, digamos, cerrar este tipo de mesas que se llevarán a cabo, para que, pues, ya en los próximos días se pueda presentar el dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, a la espera de que puedan hacerse unas modificaciones y pueda pasarse al Pleno del Congreso y pueda discutirse y, en su caso, aprobarse. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, buenos días, estamos pendientes.
Lo que ocurre en el Congreso con Marc Hernández, muchísimas gracias. Vamos a enlazarnos en este momento con Edgar Flores, él está ya en línea telefónica en su segundo reporte, está en materia de seguridad, así que listos para escucharte, Edgar, adelante, buenos días.
Gracias, compañeros, buenos días. De nueva cuenta, comentarles que luego de que se reveló este ingenuo engaño a la comisaría de Techaluta, y luego también de que la Secretaría de Seguridad del Estado tomara las riendas de la vigilancia y la seguridad en este municipio, finalmente ayer se confirma que tras estas investigaciones que la Fiscalía del Estado hace, hay que recordar que el pasado fin de semana, un comandante en turno recibió una presunta llamada de un sujeto que se identificó como funcionario de ese ayuntamiento, exigiéndole y ordenándole que de diferentes cuentas en cajeros automáticos se extrajera la cantidad, ya se precisa, de 170 mil pesos, y que además de la armería sacara 9 pues diferentes pistolas, y así como subametralladoras, para entregarlas a un taxista y trasladarlas presuntamente hasta el municipio de Zacualco de Torres. Esto generó, por supuesto, la intervención y el desarme de la comisaría y una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Estatal, que ayer pues dio su primer golpe, porque se confirma que dos oficiales activos de esa policía municipal de Techaluta fueron detenidos junto con un taxista, este presuntamente señalado de haber sido quien trasladó las armas. Hasta ahí quedaba el tema durante el mediodía. Ya por la tarde hubo actualización, porque la policía de Jalisco reveló que fueron localizadas armas de fuego en este mismo municipio, en un predio cercano, una zona rural, luego de un reporte anónimo que decía que en cajas de cartón habían encontrado varias armas de fuego. Al arribo de los policías se confirma, localizan 9 de diferentes armas, y de acuerdo con la información preliminar, pues estas tienen las características y corresponderían a todo el armamento que fue extraído de manera ilegal de esta comisaría municipal. La investigación sigue su curso, no se descarta que más efectivos de esta comisaría municipal puedan caer en manos de la autoridad, En tanto, no hay fecha todavía estipulada para que regrese esta policía municipal a sus labores de seguridad. Todo va a quedar todavía en manos de la policía de Jalisco. Finalmente, comentarles, regresando ya a la zona metropolitana de Guadalajara y a los hechos relevantes ocurridos durante la última jornada, que se vivió una tragedia en la zona de San Juan de Dios durante esta madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana. Se recibió el reporte de un hombre pues ensangrentado, tirado a la mitad de la calzada de Independencia, cruce con Javier Mina, justo a unos metros de la estación San Juan de Dios del Macrobús o el Macrocalzar. Al arribo de tu servidor, así como de policías municipales, se encontraba un hombre de aproximadamente 35 años en medio de una abundante hemorragia, este gravemente herido. Y bueno, pues habrá que reconocer la labor que hicieron policías de Guadalajara, ciclo policías, un elemento que de inmediato sacó su botiquín, comenzó a auscultarlo, detectándole una herida por objeto punzocortante en la zona rectal. Lo que se sabe, de acuerdo con testigos, es que este hombre fue perseguido por al menos 6 sujetos, quienes le propinan una brutal golpiza justo en la rampa de ingreso a la estación San Juan de Dios. Le rompen un palo de escoba en la espalda y al momento de que este se convierte en astilla fue que pues le ocasionan esta lesión. Fue encontrado agonizante, fue una oportuna intervención la que hicieron los policías, después paramédicos de la Cruz Roja llegaron y lo trasladaron hacia el puesto de socorros. Lamentablemente su estado de salud agravó, entró en paro y aproximadamente una hora después fue declarado muerto en este puesto de socorros de la Cruz Roja Parque Morelos. Entre lo poco que pudo referir y lo que pudo balbucear es que él era vecino de la colonia San José del 15 del municipio del Salto. Hasta el momento no hay dato alguno de los agresores. Ya se investiga con esas cámaras del escudo C5 Jalisco, que lamentablemente no detectaron al momento de la agresión, pero sí ya cuando el hombre estaba tirado a un costado del carril confinado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Edgar.
Sigo, presidente, buen día.
Buen miércoles, Edgar Flores.
Vamos, Saúl, tú nos dices, hacemos una pausa, nos obliga a una pausa, regresamos con la información deportiva.
Aquí está ya Martín Navarro Vázquez, listo con la información de los deportes. Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, amigos, vámonos con la información deportiva, que hay, la verdad, interesantes aspectos que tratar con todos ustedes. Bueno, pues arrancamos con el tema de lo que ocurrió el día de ayer. Ayer, reunión de dueños del balón de fútbol, dueños del balón del fútbol mexicano de la primera división, y por lo pronto se confirma lo que ya en alguna ocasión habíamos mencionado, el tema del Atlante, que se va ya de la Liga de Expansión MX para llegar a la primera división. Está en un proceso de adquirir totalmente al equipo del Mazatlán. Esto lo confirmó el propio Mikel Arriola, quien es el presidente precisamente de la misma Federación Mexicana de Fútbol. Pero además, también al Atlas. ¿Qué está pasando con el equipo del Atlas? Que el Atlas ya formalmente comenzó ya los tratos para vender al equipo. Lo escuchamos.
El día de hoy, el Club Atlas informó a la asamblea que está en un proceso con un banco de inversión ordenado para efectos de llevar a cabo la venta, que está en el proceso de revisión y recepción, en todo caso, de ofertas. Entonces, van encaminados a vender el 100%.
Vender el 100% del equipo del Atlas, tratado pues ya, desde luego, ya se estará informando en su momento con ese tema financiero internacional que quiere meterle billete a este nuevo proyecto del equipo Atlas. Y bueno, también en esta reunión de dueños del fútbol mexicano ya se decide que para el próximo torneo, que va a iniciar el 9 de enero, no va a haber play-in y que en la liguilla se va a jugar sin seleccionado, motivo por el cual se está dando la oportunidad y la facilidad a los clubes de militar en la cancha con nueve jugadores extranjeros. 9 extranjeros en la liguilla del próximo torneo de la Liga MX. Además, se determinó que es un hecho, pase lo que pase en el Mundial 2026, Rafael Márquez Álvarez será el nuevo técnico del equipo mexicano para el próximo ciclo mundialista. En cuanto termine su etapa Javier Aguirre, Rafa será el nuevo técnico de la selección. Bueno, todo listo para que mañana se juegue la final de ida entre Tigres y el equipo del Toluca. Ayer habló Antonio Mohamed, ¿y qué creen? Pues confirma que Alexis Vega no está listo otra vez y causará baja ahora para este primer partido de la final. Ayer platicamos aquí en Radio Metrópoli con el gobernador Pablo Lemos Navarro, una charla interesante entre varios temas. Adelantó que están preparando un nuevo encuentro amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo, el cual sería en el Estadio de las Chivas, el Estadio Guadalajara, aunque aún no tiene rivales ni fechas exactas. Aquí lo escuchamos.
De todo el mundo, porque va a ser un partido de carácter internacional. Estamos cerrando las fechas, los equipos que estarían jugando, y nuevamente nos va a servir como estos preparativos rumbo al Mundial.
Sería un partido entonces extra, porque en marzo hay repechaje y seguramente sería algo especial este partido que está preparando el gobierno del estado en el Estadio del Guadalajara. Bien, por otro lado, también mencionar lo que está ocurriendo en la Liga de Campeones de Europa. Ayer inició la fecha número 6 y resultados interesantes. El Barcelona tuvo que remontar para pegarle al Eintracht Frankfurt 2-1. El Bayern Múnich le gana 3-1 al Sporting de Lisboa. El Liverpool de visita derrota 1-0 al Inter de Milán. Atalanta de Italia 2-1 al Chelsea. Y Atlético de Madrid que le gana 3-2 al PSV Eindhoven y de visitante. Hoy, 11 de la mañana, hora centro, en la Copa Intercontinental que se lleva a cabo allá en Qatar, Cruz Azul estará abriendo el torneo contra el Flamengo de Brasil. Bueno, ya el torneo ya inició, pero va a iniciar su actividad desde luego. Ayer el equipo del Pirámides de Egipto le ganó al equipo árabe Al-Ahly 3-1. Bueno, cerramos también con otros temas también muy importantes, como el caso de los Charros de Jalisco, que ayer ganaron en casa. El equipo de los Charros ganó en el Panamericano 6-2 al conjunto de los Yaquis de Obregón. Los Dodgers se llevan a otro pelotero millonario. Va a ganar nada más y nada menos que 69 millones de dólares por 3 años. Edwin Díaz, nuevo jugador ya del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los deportes, Víctor, gracias, buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa, regresamos en cuestión de segundos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario esta mañana del licenciado Abel Campirano Marín, él es especialista en temas jurídicos. Adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Navidad es un tiempo de reconciliación, de paz, de amor. Desafortunadamente se ha distorsionado tanto que ahora solo estamos pensando en vacaciones, posadas, regalos, aguinaldos. Dejamos de lado lo más importante, que es el mensaje de paz que nos trajo Jesús al arribar a este mundo. La historia tiene registrada una anécdota que sin duda alguna habrá de hacer pensar a ustedes que me hacen el favor de escucharme en este comentario. Quiero resaltar que esta anécdota se encuentra debidamente documentada por la National Geographic, que verificó su existencia en el Imperial War Museum del Reino Unido, titulado ¿Qué realmente pasó en las trincheras en 1914? Es un video que ustedes pueden consultarlo. Resulta que se desarrollaban las hostilidades en el frente de batalla entre el ejército alemán y el ejército británico. Era el campo de Flandes, en Bélgica, donde se protagonizó este hermoso episodio dentro de una guerra que involucró numerosos países, incluyendo a los ejércitos francés y belga. La Primera Guerra Mundial fue fundamentalmente una guerra de trincheras. Allí se protegían los soldados y en ese momento estaban totalmente inundadas. Pero la disciplina militar los hacía soportar todas las inclemencias del clima. En medio de la neblina y el fragor de la batalla, la tarde empezó a declinar. Poco a poco también la intensidad de los combates fue disminuyendo. Los soldados de ambos bandos velarían armas esperando no tener un ataque sorpresa del enemigo y estaban a la expectativa hasta que de pronto dejaron de escucharse disparos. Un silencio perturbador invadió el campo de batalla. En la oscuridad de la noche incipiente, en la trinchera alemana, se colocaron pequeños árboles que desconcertaron a sus oponentes. Empezaron a cantar los alemanes una canción navideña. Los soldados germanos lo hicieron con tanta intensidad que se escuchaba con claridad, una canción de amor y de paz. Como respuesta, Los soldados británicos hicieron lo propio y empezaron a cantar en su idioma también canciones navideñas, y poco a poco soldados de ambos bandos fueron abandonando las trincheras, dejando sus armas de lado. No se veían entre sí, pero se percataban perfectamente de su correspondiente existencia en ambos frentes. Así transcurrió la noche. A la mañana del día siguiente, el 25 de diciembre, cuando se esperaba que se reanudaran las hostilidades, que volviera a empezar la batalla, se pudieron percatar por sus uniformes que pertenecían a dos bandos distintos. Se sorprendieron de lo cerca que estaban. No llevaban armas, dejaron de lado la violencia y se fundieron en saludos, en cantos y abrazos. Las circunstancias de la guerra los tenían en el frente. Defendían a dos naciones enfrentadas, pero finalmente ellos allí estaban, unos frente a otros. Y entonces se intercambiaron obsequios, lo mismo golosinas que cigarrillos, compartieron un café para aliviarse del frío. Increíble, la Navidad había hecho el milagro de hermanar, al menos un momento, a dos enemigos acérrimos, que sin acuerdo previo pactaron espontáneamente una tregua navideña. La paz llegó al menos en un momento a los corazones de los combatientes, y este hecho histórico poco conocido lo traigo ahora como recuerdo para despertar también en el corazón del auditorio la búsqueda del encuentro de la paz entre todos nosotros, de la paz en nuestro país. Lo podemos hacer dejando de lado la soberbia y el rencor. Finalmente, todos somos humanos, todos somos hermanos, pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta, todos somos iguales. Ojalá y que reflexionemos y pongamos todo lo que esté de nuestra parte para estar en paz con el prójimo. Este comentario es el colofón de mis intervenciones a lo largo de este año 2025 y lleva mi agradecimiento de todo corazón al auditorio por la paciencia de escucharme en este año. Primero Dios, aquí estaremos en la segunda semana de enero del año 2026 y les deseo que la paz, la dicha y la alegría llegue a todos ustedes en esta Navidad y que el próximo año sea venturoso y lleno de bendiciones. Hasta entonces, gracias por su atención y que tengan un excelente día.
Muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano, que tenga también un excelente miércoles y lo esperamos al año próximo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio y aquí nos llegan un mensaje que dice lo siguiente. Este es un anónimo, dice el presidente municipal de Tequila, Partido Morena, dice una persona delincuente del cártel. Él lo comentó a un agente médico y dice que solo hay que cuadrarse con los jefes. Bueno, son acusaciones que se tendrían que probar. No es, digamos, cuestión solamente de lanzar los señalamientos por como tal, sino que en este caso, pues la persona que acusa debe de probar y en descargo del alcalde, bueno, pues si no hay una investigación en su contra, no se podrá decir o afirmar lo que dice esta persona. Entonces, pues bueno, esa es parte de lo que está ocurriendo allá también en el municipio. Está muy crispada la relación entre el alcalde y los ciudadanos y entre fracciones políticas. Habrá que ver si la federación se interesa por el caso para hacer una revisión a profundidad. Digo, no podemos descartar que existan irregulares en las administraciones municipales. ¿Qué le digo? El caso del Rancho Izaguirre es un ejemplo, ¿no? El presidente municipal fue arrestado tras el hallazgo del campo de entrenamiento de los jóvenes y se le señaló por vínculos con el crimen organizado. Entonces, no se podrá descartar, pero reitero, la autoridad tiene que comprobarlo. En otro de los mensajes dice por acá: saludos a todo el equipo y felicidades por la efeméride. Cada día es más evidente la clase de gentuza, dice, que hay en Morena. El poder mezclado con la ignorancia los convierte en tiranos, es lo que dice Ángel Ortega en su comentario. Y otro más dice: con la novedad de que ya tendremos periódico Granma como en Cuba, y nada más eso faltaría, más adoctrinamiento oficial, dice Esteban Cabrera en su comentario. Felicitan a Mercedes Altamirano por la efeméride musical, muy buena, dice, una de mis artistas favoritas, no deja su nombre, pero nos deja aquí su comentario. Y otro más: felicidades a Mercedes por la hermosa efeméride. Crecí en los 90 con música de Ana Gabriel y la sigo transmitiendo a mis hijos y mi esposo, a sus alumnos del mariachi en Cocula. Saludos, dice, de la familia Vázquez González. Gracias por su comentario.
Y una persona nos dice, se identifica como Brenda López, dice: quiero compartirles que ayer acudí a mi cita para el canje de placas. Mi placa terminaba en cero. Por la multitud de personas interesadas en el trámite, me fue imposible encontrar citas en la zona metropolitana y acudí a la recaudadora 93 en Tlajomulco. Y mi trámite demoró alrededor de 2 horas con 15 minutos. Creo que fue un tiempo bastante decente por la cantidad de personas que realizan el trámite. Mis felicitaciones para el personal. Todos amables y aplicados para que todo fluya. Tienen toldo y sillas para que sea más cómoda la espera de los usuarios. Lo que dice Brenda, pues, que en Tlajomulco fue para allá mucho más rápido hacer el trámite. Muy amable. Y por último, antes de irnos a los espectáculos, nos llega otro mensaje que dice: gracias a Metrópoli y Abel Campirano por la hermosa reflexión de parte de Silvia de Zapopan. Bueno, pues ahí está su comunicación en esta mañana. Vamos a escuchar a Katia Plasencia, ella nos tiene listo el reporte de los espectáculos. Katia, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Netflix recibió una demanda de consumidores que busca bloquear la polémica adquisición de Warner Bros. Discovery planeada por la plataforma de streaming. Esta demanda fue presentada por Michelle Verdelander, es suscriptora de HBO Max, propiedad de Warner, y ella alega que la fusión podría generar comportamiento anticompetitivo en la industria del streaming, además de que aumentaría los precios de las suscripciones y esto perjudicaría a los consumidores, según los documentos oficiales entregados para el caso. Es por ello que la usuaria pues está solicitando una orden judicial para impedir esta fusión o una solución por su impacto, insisto, anticompetitivo. Además, la mujer busca que pues, más usuarios se unan a ella, con lo que provocaría una demanda colectiva. Sin embargo, en respuesta, pues ya Netflix defendió el acuerdo de compra-venta, calificando la demanda como infundada y argumentando que la adquisición va a beneficiar a los consumidores y a la industria del entretenimiento. Por cierto que la plataforma, pues sí, ya lo vimos, sostiene que ellos ya ganaron y ya llegaron a un acuerdo con Warner, por lo que prácticamente no le están dando importancia a la nueva oferta que hace Paramount. Y también les cuento que Johnson Wen, ¿quién es él? Es este chico de 26 años de edad que fue sentenciado a 9 días de prisión luego de que irrumpiera en la alfombra roja de la cinta Wicked por siempre en Singapur para acercarse a Ariana Grande. Pues que creen que sigue buscando problemas o quizá fama, todo depende de cómo se le quiera ver. Y es que este influencer australiano parecía que estaba dispuesto a todo por subir al escenario durante un concierto de Lady Gaga en Australia, aunque fue sorprendido por elementos de seguridad y expulsado del lugar, evitando así que repitiera el acto. Este sujeto se quiso pasar de inteligente y se presentó al show, pero disfrazado. Se puso un bigote, se puso peluca y hasta unos lentes oscuros. Sin embargo, la seguridad del lugar fue alertada antes de que iniciara el espectáculo y lo escoltaron hasta la salida, evitando así que pues repitiera estos actos con los que busca, pues sí, ganar popularidad a través de las redes sociales, pero generando también incomodidad en los artistas. Al final, en parte de su cometido, pues sí creo que sí se cumplió, y es que se sigue haciendo publicidad y hasta posteó que lo habían sacado del concierto, que lo habían abusado algunas personas que lo alcanzaron a reconocer. Hay que recordar que no es la primera vez que Johnson Wen irrumpe en eventos de estrellas internacionales. Entre los más recientes destaca el concierto de Katy Perry en Sydney. Además repitió el acto durante una presentación de The Weeknd en Melbourne, así como en la final del Mundial Femenil de Fútbol del 2023. Y también lo hizo en una carrera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, pues ya lo decíamos, en Weeknd con Ariana Grande también intentó, bueno, sí logró pasar, pero bueno, la defendieron. Y cambiamos de tema porque el actor James Van Der Beek logró un significativo impulso económico para su tratamiento en contra del cáncer colorrectal al subastar objetos relacionados pues con sus proyectos más emblemáticos. Es decir, una selección de piezas de Dawson Creek y además de Varsity Blues que formaban parte de su colección privada y que había conservado durante varios años. Esta iniciativa reunió más de 47,000 dólares destinados obviamente por completito para respaldar su recuperación luego de este diagnóstico de cáncer en etapa 3 que recibió desde el 2023. En ese contexto, pues los objetos pertenecientes al actor despertaron especial interés entre los seguidores de la cultura pop a finales del año de los años 90 y principios de los 2000, y es que su decisión de desprenderse de piezas icónicas crónicas, estuvo motivada, insisto, por su actual situación de salud y por el deseo de que esos recuerdos, dice, pues se encontraran un nuevo valor entre todos sus fans. Entre los artículos más destacados surgió un collar utilizado por su personaje de Dawson, pieza que alcanzó un precio de $26,628 y se convirtió en el objeto más cotizado de esta selección. También del collar, además del collar, la subasta incluyó también una colección de adornos del dormitorio del personaje, entre ellos una maqueta de Indiana Jones, un muñeco de E.T., que en conjunto pues sumaron los $6,000. Esperemos y que mejore este actor. Y por último, pues les cuento que mucho se ha hablado acerca de la polémica de lo que sucedió con Fátima Bosch antes, durante y después del certamen de Miss Universo, pero poco, muy poco se ha hablado sobre el terrible accidente que sufrió la representante de Jamaica previo al concurso. Así que la organización de Miss Universo dio a conocer nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de la doctora Gilberta Henry, que es el Miss Jamaica, y en el texto se menciona que como consecuencia del accidente que la llevó a ser hospitalizada, ella presentó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración. Miss Jamaica será, ya también se anuncia que será trasladada a su país natal con la finalidad, por supuesto, de continuar con su tratamiento y recuperación. Asimismo, la organización de Miss Universo aclara que ellos han cubierto absolutamente todos los gastos médicos y de rehabilitación de Henry durante su estancia en Tailandia, también los costos de alojamiento y manutención de su mamá y de su hermana, y afirmó que va a financiar el vuelo de repatriación médica y que se compromete a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente. Así que el estado de salud de Miss Jamaica continúa siendo delicado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tu estera llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia, muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, quien escuchará después de las 12. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.